9:26, seguimos adelante en esta tertulia aquí en la mañana del espectador para todo el país con José Garchitorena, Eduardo Brenta, Santiago Soto y Javier Bonilla. Decíamos hace algunas horas el presidente Valle estaba hablando ante jóvenes en Tacuarembó sobre su obsesión por mejorar la educación. Vamos a escuchar lo que nos decían esta mañana, tanto Filgueira como Operti. Fernando Filgueira, como ustedes saben, ex subsecretario de Educación y Cultura, y Renato Operti, coordinador de programas internacionales de fortalecimiento del sistema educativo. Son fragmentos, frases extraídas aleatoriamente para que la mesa también luego lo comente.
El principal propósito de iniciativa EDUI 21 es, como iniciativa ciudadana, llegar y abordar y poder colocar sobre la mesa una propuesta integrada de cambio educativo, de transformación educativa.
Hoy no la hay.
Hoy, a mi juicio, no existe en el país un actor que haya decidido colocar esa propuesta para el debate. Es decir, no quiere decir que el gobierno no está haciendo nada, hay cosas que hace. Pero una cosa es decir, a 10 años yo quiero este conjunto de cambios de esta magnitud, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Una modificación muy importante en el sistema de formación docente. Hay cosas interesantes, como yo te mencionaba, que se están haciendo ya hoy en el sistema de formación docente. Una transformación de cómo pensamos los ciclos educativos, la idea de un marco curricular común, un nuevo modelo de gestión de centros que permite localizar el currículum en el territorio y en los espacios que, en donde se van definiendo luego las prácticas concretas.
Cualquier cambio educativo en el mundo, donde uno lo vea, es una combinación de lo técnico y lo político. Y es la convergencia de las voluntades políticas y técnicas para lo que Fernando decía, una visión integrada sistémica de cambio educativo.
Esta noche escucharán además esta nota en nuestro resumen, también estará en espectador.com y el sábado la estaremos reiterando por otra parte en Lo Mejor de la Semana. Javier Bonilla, sus primeros comentarios.
¿Al tema educativo?
Sí. Y a estas consideraciones que acaba de escuchar.
Sí.
Usted además escuchó la entrevista, ¿no?
Sí, les voy a decir, pero además es primero, cualquiera de los dos trabajó conmigo, claro, más o menos cercanamente, Renato, muy cercanamente, durante todo el gobierno de Valle en el CODICEN. Y él manejaba todo el proyecto de secundaria, ¿no? El proyecto de expansión de secundaria. Y Fernando menos, más lejanamente, pero además yo tenía relación con su padre, y eran un poco, su padre y él eran quienes yo, con quienes yo iba a discutir fuera de la línea oficial algunas cosas que eran realmente difíciles. Yo creo que el país tiene un serísimo problema en tema educativo. Ellos lo han planteado, por lo que escuché, en un montón de razones, que comparto, no todas, pero las comparto. Me gustaría señalar, como son muchas los que ellos dijeron, me gustaría ver si marcaría yo una distancia. Creo que hay una reflexión de fondo sobre la educación que se sigue economizando. No podemos seguir discutiendo, primero sobre el presupuesto, es decir, yo descubrí los presupuesto del CODICEN, que la educación no ejecuta todo el presupuesto que tiene. Y me fui para atrás, y nunca lo ejecutó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, enganchaba el presupuesto, ellos lo decían, por ejemplo, el tema de los recursos, el tema de los recursos locales, computadoras, todo eso es un tema que sigue siendo secundario. ¿Me explico? Aún el tema del diseño curricular sigue siendo, en mi opinión, y ahí es donde a lo mejor yo me separo un poco de ellos, sigue siendo un tema que no es el prioritario. Hay una reflexión de fondo sobre qué queremos de la educación. Porque estaba implícita, la dijo, de alguna manera, en el siglo XIX, la estableció, quizás no muy reflexivamente, la estableció la escuela pública, la estableció Varela. En secundaria hay una reflexión de Grompone, pero en mi opinión es más limitada en cuanto al universo que en la época que Grompone le tocaba ingresar a secundaria, por lo tanto no tenía el impacto del pensamiento positivista de Varela. Y creo que lo de Grompone estaba muy marcado por la experiencia educativa francesa, donde si uno ve las primeras cosas que se escribieron sobre el IPA, es casi una copia de la Escuela Normal Superior de Francia, la Escuela Normal Sup. Y eso era para un país que ya estaba educado. Nosotros teníamos que crear y hacer una secundaria tan universal como la primaria. Y entonces no se podía arrancar con clases de 5, 6, 7 alumnos.
Claro. Santi Soto.
Bueno, primero, muy divertido estar en esta conversación, aprovechando el tema del día del cumpleaños, cuando fui estudiante, estar en la misma mesa en la época, bueno, que teníamos diferentes posiciones. Bueno, la vida va llevando para diferentes lugares. Primero, yo creo celebrar la iniciativa. Me parece que la agenda de transformación educativa es una agenda por naturaleza de largo plazo. Si uno mira, por ejemplo, las principales líneas, digamos, de continuidad y de ruptura, pero mucho también de continuidad de, por ejemplo, todo lo que fue la expansión de la enseñanza media obligatoria, que, bueno, el Uruguay ya hace más de 40 años se planteó ese objetivo y todavía no ha logrado concretarlo, una expansión muy fuerte de la matrícula de enseñanza media a partir de los años 70 hasta los 90, con un presupuesto por alumno muy menguado y muy bajo, por ejemplo, para mencionar un aspecto. No es cuestión de un solo gobierno, sino que es una cuestión, para decir nada más, un tema de los cuales requiere, o hubiera requerido también en su momento, una mirada de largo plazo. Así que la sociedad civil se organice, que además nuclee personalidades del ámbito académico, político, intelectual, sería muy importante que incorpore muy fuertemente también la voz docente, del docente que está en el aula. Sé que han hecho un esfuerzo por lo que he visto en la convocatoria, pero creo que ese es un debate, porque creo que una de las tensiones que tenemos sobre el tema educativo es este diálogo un poco de sordos entre la visión más desde el centro educativo, que me vienen a hablar los técnicos, y más la cuestión más de la visión de los técnicos. Así que, como primer punto, señalar, bienvenidos sean las iniciativas desde la sociedad civil, y que pongan además una mirada que trascienda un periodo de gobierno. Uruguay tiene enormes desafíos. Yo coincido con algunos de los desafíos que planteaba Fernando, con quien aparte me une una amistad muy particular. Realmente Uruguay tiene que avanzar en enseñanza media en muchos de los aspectos importantes. Se están haciendo esfuerzos, han habido esfuerzos importantes. Bueno, levantemos la mirada y sigamos discutiendo y trabajemos más fuertemente para cumplir con esos desafíos. Vale la pena, creo yo, el esfuerzo, y lo digo como alguien que forma parte del gobierno, y quizá algún palo liguemos por ahí desde la sociedad civil. Que florezcan mil flores, me parece que vale la pena que este esfuerzo llegue a buen puerto y que contribuya, digamos, al debate público en el tema educativo.
José Garchitorena.
Sí, tanto Perti como Filgueiras esta mañana dijeron lo que vienen diciendo hace mucho tiempo, ¿verdad? En realidad esto no es nuevo. Y mientras escuchaba pensaba dos o tres cosas. La primera, algo que ellos también dijeron, y es que en el diagnóstico creo que hay absoluto consenso. Creo que en eso ya no vale la pena seguir diagnosticando, está sobrediagnosticado el problema, ¿no? El segundo aspecto es que claramente lo que el gobierno plantea como el cambio de ADN en la educación, que incluso se pretendió defender el otro día en la interpelación que llevó adelante la diputada Bianchi, no es tal. Porque en definitiva estamos hablando de más escuela de tiempo completo, de más edificios, de más esto, más lo otro, pero son instrumentos, como se decía, y no van al fondo de la cuestión. La tercera cuestión que pensaba es, qué lástima que estos dos técnicos tan reconocidos y con una trayectoria tan importante hoy no estén en el gobierno. Estaban en el gobierno. Podrían estar haciendo esto mismo que están procurando hacer desde el ámbito civil, desde el gobierno y desde posiciones de decisión. Sin embargo, no lo están. Bueno, Filgueiras renunció, ¿verdad? Seguramente porque no encontró el ámbito propicio para llevar adelante estas ideas. Y por eso ha tenido que recurrir a este espacio de la sociedad civil, que bienvenido sea, pero que no deja de ser algo que, bueno, creo que aleja la concreción de estos temas, porque yo comparto que estos son temas de largo plazo, de largo alcance, que trascienden gobiernos. El problema es que en algún momento tiene que empezar, porque si no empezamos a hacerlos, nunca vamos a terminar de concretarlos. Entonces, y en eso estamos, seguimos, sí, empezar a concretar estas cosas. Por eso, bienvenida a esta iniciativa, pero por otro lado, esa sinsabor de que lamentablemente estos técnicos que tuvieron responsabilidades de gobierno tuvieron que abandonarla justamente porque se encontraron solos y no encontraron el input para llevar adelante sus ideas.
Eduardo Brenta.
No, yo primero creo que algunos aspectos que es de la base material, digamos, no son menores, ¿no? Yo creo que el hecho de que hoy tengamos una gran cantidad de escuelas de tiempo completo, donde los niños reciben la alimentación, talleres en materia desde teatro, danza, baile, música, etcétera, no es lo mismo que la escuela a la que yo fui, ¿no? Que se entraba a la 1, se iba a las 5 y nada más. Me parece que la complementación y la contención que eso le genera al entorno familiar, y no me estoy refiriendo exclusivamente a las escuelas de contexto crítico, digamos, sino en general a la educación, me parece que es un cambio importante. Creo que la universalización del 0-3 años es un cambio muy importante también, un elemento clave, digamos, si queremos incluir a los niños de temprana edad en el sistema. El hecho de no tengamos los últimos años, por lo menos, la famosa discusión de si se empiezan o no empiezan las clases porque están rotos los vidrios de las escuelas y demás, no debe ser subestimado, porque eso motivó durante mucho tiempo semanas y semanas de conflictos y demás. Pero bueno, es cierto que una vez que, digamos, para mí, ¿no?, se ha avanzado mucho en ese aspecto y no es menor la cantidad de recursos que se tienen por alumno, etcétera. Una vez que esos aspectos están, viene el desafío de para qué educar, digamos, ¿no? ¿Para qué educamos? Y a mí me parece que allí, ¿para qué educamos y cómo educamos?, ¿no? Y me parece que hay algunos aspectos que yo creo que todavía no han sido resueltos, y me parece que es el desafío que le resta al gobierno, ¿no? Que tiene que ver con, por ejemplo, los mecanismos de elección de horas, que es un elemento clave, cómo logramos que los mejores docentes estén en las zonas más difíciles, ¿no? En las zonas, me refiero a las zonas de contexto socioeconómico más complejo. Esto es un problema que, hasta donde yo sé, no ha sido resuelto aún, y es un desafío muy grande para el sistema educativo, que tiene muchos años. ¿Cómo logramos efectivamente atender el tema del tránsito de la escuela a secundaria, el pasaje de la maestra a un conjunto innominado de docentes? Ahí ya hay propuestas de Fernando, ha hecho, yo lo he escuchado en muchas oportunidades, y Operti también, respecto a este tema y cómo impacta, porque ahí se produce el núcleo más duro de la deserción a nivel educativo. Entonces, yo tengo no es una diferencia, es un enfoque distinto. Creo que hay personas con las características de Fernando Filgueira y Renato Operti que es bueno que estén libres de la responsabilidad política de la gestión concreta, ¿no? Y que puedan aportar ideas, un poco lo que decíamos Jorge Valle recién, ¿no? Aportar ideas desde afuera del sistema político, sin el corsé que esto implica, ¿no? Y puedan desafiar constantemente al sistema educativo y a las autoridades de la educación, a los docentes, a los padres, a todos, porque en realidad el desafío es a la comunidad educativa, ¿no? Y me parece que más allá de cómo se ha llegado a esto, yo digo, pues yo tuve trato con ellos durante el periodo anterior, y algunos programas que están hoy en marcha metieron la mano ellos sugiriendo de afuera la gestión, y me parece que eso ayudó mucho en su momento.
Bien, ¿no? Tengo algunos comentarios de Javier Bonilla, también pedía la palabra para algunas precisiones en Santi Soto. Me quedó hoy la duda, o sea, cuando tú estabas en el pupitre del alumno y realizabas alguna marcha, ibas, por ejemplo, con la pancarta que decía fuera Bonilla de la NEP.
Por ejemplo, sí, y no voy a cantar alguna de las canciones que cantábamos en ese momento, no, eso lo dejamos para después de la pausa.
Muy bien, ¿qué quería decir, Santi?
No, bueno, yo, yendo un poco más a lo sustantivo del debate vinculado al tema educativo, creo que hay algo en lo que ha insistido, sí, el presidente, y que me parece lo hizo durante toda la campaña electoral, pero también lo hizo durante estos meses de gestión que venimos desarrollando, uno no puede decir que en educación no ha pasado nada en los últimos 10 años. Eso es una cosa absolutamente disparatada que aparece en el debate público con la oposición de forma permanente y recurrente en reiteración real. Creo que eso es una mentira muy muy profunda, es un error de concepción importante. Pregúntenle a los propios docentes si no ha pasado nada en sus condiciones laborales, en lo que tiene que ver con lo salarial, o a los las decenas de miles de niños que se incorporaron al sistema de enseñanza por debajo de los 6 años, digamos, en lo que tiene que ver con la enseñanza de 3, 4 y 5. Se había universalizado mucho 5 años, pero la universalización creciente de 3 y 4 años es producto de estos últimos 10 años y las políticas se han llevado adelante. Pregúntenle a los jóvenes, justo el jueves estuve en el Centro Universitario de Paysandú, hay que ver lo que es el CUP hoy, el Centro Universitario de Paysandú, y lo que era hace nada más 4 años cuando fui por primera vez, me acuerdo, una casona vieja, y hoy era un centro espectacular, con jóvenes tomando clases de nivel terciario por videoconferencia. Ha aumentado más de 50% el egreso de profesionales en el Uruguay solamente en los últimos 8 o 9 años. 50% de esos jóvenes son la primera generación. ¿Hay problemas en enseñanza media? Hay problemas en enseñanza media. ¿Requieren una solución más de fondo que una cuestión incrementalista o gradualista? Probablemente, pero decir que no ha pasado nada en la educación creo que es un profundo error que nos lleva a un debate equivocado, digamos, y a no concentrar justamente sobre los problemas y los desafíos que tenemos por delante.
Bonilla.
Yo no tengo pancarta para contestarlo.
No, claro.
yo no concuerdo con él. Creo que las pruebas PISA son las que dicen cuál es el nivel de del desarrollo de la educación uruguaya y es en picada para abajo. Pero yo creo que no es un problema de gestión, vuelvo a mi primer planteo, de este gobierno o de estas autoridades. El problema es infinitamente más grande. No tenemos un acuerdo nacional sobre qué educación queremos. Eso es una especie de pacto de la Moncloa, para llamarlo de cierta manera, en que todas las fuerzas políticas del país tienen que decidir qué educación se quiere. ¿Queremos seguir dando humanidades o no? En Estados Unidos están suspendiendo las humanidades. ¿Por qué la gente que viene de preparatoria, como se llamaba en mi época, ahora quinto y sexto, de abogacía, no puede tocar un número porque se desmaya? ¿Por qué dónde se generaron esas certidumbres? Digo, esa es la discusión de qué educación queremos. Es decir, repito, Varela quería formar el ciudadano básico. Ese era el proyecto. Entonces, lo demás venía atrás. ¿Cómo eran las escuelas? ¿Cómo eran las maestras? ¿Ustedes no se dieron cuenta, por ejemplo, que en el Uruguay los padres no entran a la escuela? Quedan en la puerta, digamos. Vayan a las 5, pasen. Fue las primeras que vi. Viniendo de Estados Unidos, donde los padres están metidos adentro de la escuela. ¿Por qué? Y bueno, porque Varela tiene que separar de una manera la civilización, que son las maestras, y de alguna manera los restos de barbarie que pueden venir de la familia. Sí, pero eso está en las veredas de Montevideo hoy.
Eso está cambiando notoriamente.
No, claro, obviamente. Nosotros trabajamos, remamos con Renato para eso, ¿me explico? Pero eso es porque había una concepción de educación. Esa ya no funciona más, y no por culpa de estas, ni de las anteriores, No. Es un problema filosófico de definición de qué educación queremos.
José.
No, Baferreira hablaba de las falsas oposiciones, ¿no? Yo creo que acá no hay que... Acá el problema no se critica que no haya habido avances en materia edilicia o en materia salarial o en materia presupuestal, que como decía Bonilla recién, muchas veces el problema no es tanto el presupuesto que se le asigna a cada inciso, sino la capacidad de ejecución que tiene ese inciso de lo que se le asigna, ¿no? Y a veces pasa que no se llega al 100% de la ejecución. O como pasó una vez en la universidad, que se compraron butacas para gastar un rubro que quedaba remanente, ¿verdad? O sea, se gasta mal para gastar, para ejecutar.
Eso era el 0,0001%.
Está bien, te quiero decir, lo señalo, pero pasó, digo, son esas cosas que son esas prácticas de la administración pública que todos conocemos, son patologías, yo entiendo que no es naturalmente la norma, pero son patologías a veces del sistema, por el propio sistema, porque naturalmente no sea cosa que si tú no ejecutás el 100%, en el próximo periodo, ¿cómo vas a reclamar? Porque te van a decir, pero si usted ejecutó el 70, ¿para qué pide 100? Le doy 70. Entonces, está en las discusiones de rendición de cuentas de todas las épocas. Pero lo que quiero decir es que todos esos avances que han seguido naturalmente, las escuelas de tiempo completo, las mejoras edilicias, las mejoras salariales, etcétera, 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 en realidad no van al fondo del problema. El fondo del problema se refleja en los resultados. Que y naturalmente que es muy bueno que se hayan incorporado niños a partir de 3 años. Se siguió con esa política de incorporando niños al sistema y jóvenes al sistema, en todos los niveles. Pero el gran problema está en secundaria. Y no solamente que tiene malos resultados, sino que tiene problemas de retención, sino que aparte genera ciertas injusticias a la hora de los ingresos a la universidad. Tenemos una enorme inequidad a nivel universitario, que es gratuito, ¿verdad? Y aparte estamos ingresando a la universidad jóvenes que no están lo suficientemente preparados para después enfrentar las carreras universitarias. Y eso se nota en el producto que también saca la universidad. Entonces, ese es el problema de fondo que todavía no se ha encarado. Y eso es justamente lo que señala la oposición. Y no solo aparente la oposición, lo señalan los técnicos, lo señalan los resultados, las pruebas PISA y tantas otras que se realizan. El propio INED, bueno, vamos a decir la verdad, digo, tenemos un Instituto Nacional de Educación Educativa, que es parte del sistema educativo, ¿verdad? Cuyos informes también en ese sentido son muy serios y son muy claros en cuanto a cuáles son las carencias que tiene actualmente la educación uruguaya, que seguramente, como decía Bonilla, está en esa indefinición todavía, que para qué estamos educando. Porque sinceramente, yo te escuchaba, Eduardo, hoy, a veces tengo la impresión de que lo que hacen las escuelas y las jardineras y todo lo demás son grandes guarderías. Estamos solucionando un problema de qué hacer con los chiquilines a la familia mientras trabajan. Entonces los tenemos en las escuelas, en las guarderías, haciendo cantidad de cosas, pero no capaz que con una finalidad de socialización o de creación de ciudadanía, sino simplemente para retenerlos, contenerlos durante 8 o 9 horas para que no estén en la esquina adquiriendo malos hábitos.
Yo ayer escuchaba este programa argentino que pasa los domingos de noche, muchos escuchan seguramente, y había una comparación entre la educación superior en la región, y se destacaba justamente el rol de Uruguay, ¿no?, en varios aspectos, pero entre ellos uno muy significativo, que es el papel de la mujer, la cantidad de egresos de la Universidad de la República, donde hoy las mujeres comienzan a superar a los hombres, ¿no? Yo creo que en lo que se está haciendo a nivel de primaria, justamente, y lo digo por experiencia, porque tengo un hijo en primaria, no tiene nada que ver con el depósito, digamos, de niños, ¿no? Por el contrario, creo que hay una actitud de generar una suerte de educación integral que no pase por el cumplimiento del programa, por decirlo de alguna manera, sino además por el complemento con toda otra serie de aspectos no curriculares, digamos, pero que hacen a la formación, ¿verdad? Que pueden abrir horizontes muy grandes para muchos niños que van a encontrar el camino, no siendo ingenieros, sino siendo actores, profesores de danza, etcétera, etcétera, tantas otras cuestiones tan válidas como la anterior, ¿no? Entonces me parece que a nivel de primaria está planteado así. Yo comparto que tenemos un lío en secundaria, ¿no? Y si uno ha escuchado, yo he tenido oportunidad de escuchar a veces casualmente discusiones a nivel internacional, particularmente en Inglaterra y demás, uno empieza a encontrar algunas cosas que son similares y comunes a la realidad de países como el nuestro, ¿no? Por ejemplo, el desafío del docente, ¿no?, en un mundo globalizado y acceso a la información como el que tenemos hoy, aquella imagen del docente intocable, que estaba por encima de uno y que uno tenía que respetar porque sabía muchísimo más que uno, hoy el estudiante de educación media, que tiene interés y está motivado, es capaz de acceder a la información y poner cuestionando al docente,
lo interpela,
y esto tiene una cosa muy buena, ¿no? Sí. Que es obligar al docente a esforzarse por dar respuesta, ¿no?, a esta situación. Ahora, también genera una suerte de anticuerpo, ¿no?, en el sentido de que ese pasa esa transición que la vivimos en todos los aspectos. En la educación se nota más, quizá, o hoy estamos hablando de educación, pero pasa en el mundo del trabajo también. Pero muchas veces un empleado joven, un profesional joven, cuestiona a un profesional de larga data y ve minada su autoridad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces me parece que no se puede ver la educación aislada del tremendo cambio que vive la sociedad, ¿no?
Claro,
de
acuerdo contigo,
completamente. Eso me parece fundamental. Bien, voy a ir con Santi Soto y algunos comentarios finales de los demás contertulios. Muchos mensajes de la audiencia. Uno dice, la educación debe trascender las ideologías político-partidarias, gubernamentales, y centrarse en la idoneidad y ayornamiento docente en esta cuarta revolución tecnológica, dice un oyente. Otro, mi nieta de 10 años está cursando cuarto año en escuela 1 de tiempo completo. Estudia inglés y en este momento clásicos, Cervantes. Todo en la escuela primaria de La Aguada.
Sandy. Bueno, sí, hay algunas de las transformaciones. Yo mencionaba esto del CUP aprendiendo, ¿no?, del Centro Universitario de Paysandú, aprendiendo de la Universidad de la República, aprendiendo por videoconferencia, pero lo que uno ve inglés en las escuelas con videoconferencia, el programa que tiene Ceibal hoy por hoy, es algo que hace 10 años era de ciencia ficción, que no solamente se haya podido pensar en la idea, sino gestionarla, y gestionarla con la escala en la que tiene, cuando también se habla de los éxitos o los fracasos del Frente Amplio en la educación, que ese es el titular grande en el que se habla, y no solamente del tema de algunos aspectos particulares. Yo coincido plenamente que el centro, digamos, del debate es qué educación queremos y qué esperamos de la enseñanza media. Yo creo que esa es la pregunta que el Uruguay tiene pendiente, porque de esa respuesta se deriva el tipo, digamos, de transformaciones o el tipo de políticas más de largo plazo que tenemos que tener. Más allá, digamos, dejando de lado de los avances que hemos hablado más en materia de retribución, de infraestructura, etcétera, venimos de un modelo muy pensado como una de enseñanza media, pensado como una enseñanza selectiva, de preparación académica para seleccionar a los mejores.
Pero
yo siempre cuento, los mejores de la clase pasan bárbaro. La contracara del sistema educativo que tenemos es que los buenos estudiantes que transitan por el sistema les va muy bien y luego llegan a la universidad y les va muy bien. Y luego, ¿por qué Uruguay tiene en educación de élite, pasando por la enseñanza media tradicional, digamos, por el modelo tradicional, una selección excelente, de un nivel tan bueno como la que tiene? Porque el sistema todavía conserva en su ADN esta idea de que el sistema educativo es un sistema de selección para pocos. Y transformar la idea de esta selección para pocos en un modelo donde todos los jóvenes tienen los contenidos, la idea curricular que tenemos que tener es pensando que todos los jóvenes puedan terminarla y transitarla hasta los 18 años, requiere transformaciones profundas del propio modelo educativo que tenemos y algunas propuestas que están arriba de la mesa. Esa es la clave de la respuesta para la educación. Me preguntan a mí, necesitamos una transformación en el modelo. Marco curricular común es una de las ideas que obviamente son necesarias, romper un poco esta cuestión de solo el asignaturismo o liceos que tenemos en la periferia de Montevideo con 60% de repetición en primero. O sea, claramente ahí hay una fragmentación de la toma de decisiones. Si seguimos por ese camino en esos lugares no vamos a obtener mejores resultados, pero hay enormes avances que hay que seguir impulsando y transformando, como los que mencionaba al principio.
Bien, cerramos con Garchito Arena. Bonilla, lo que decía Eduardo en ese programa de la noche, también se hablaba del empoderamiento malentendido de los docentes, que muchas veces con las medidas gremiales que aplican suelen ser una dificultad adicional para avanzar en estos objetivos que muchas veces la autoridad política marca, y eso es una dificultad que también se advertía ayer en Argentina. José, comentarios finales.
Comparto con lo que venía diciendo Santi en el sentido de que todos creo que sentimos que en secundaria en particular, o en especial, el sistema educativo no se adapta a los requerimientos de la época, ni se adapta al joven del siglo XXI de 2016. Y esa es justamente la crítica, porque no se está haciendo nada más que replicar un sistema que todos percibimos que está agotado, que no se adapta a la época en que vivimos. Y para terminar, a propósito del Plan Ceibal, creo que es un claro ejemplo justamente de la confusión de las herramientas con los objetivos. El Plan Ceibal no es un objetivo en sí mismo, es una herramienta para llegar a un objetivo, dar un contenido determinado a la educación. Es muy bueno, que pero también aprender, señalo, no surgió del propio sistema educativo, vino de afuera, vino impulsado por Presidencia de la República como impuesto a la ANEP, al CODICEN, y eso también de alguna manera habla de las trancas que hay, ¿no? Las dificultades que hay desde el propio sistema educativo para generar ese sistema que la época requiere.
Javier Boni.
Sí, no, algunas quizás completar información para que no nos confundamos. La escuela de tiempo completo es una idea que se piensa, como dije yo, en un gran acuerdo nacional. Y esa idea está en la CIDE. ¿Está? Uh-huh. Eso lo es el tomo que dice Educación para el Uruguay, es un tomo así, y está la idea de tiempo completo.
La CIDE en los 60.
Sí, claro.
Se empezó a implementar en los 90.
Exacto. Sí, sí, sí. Eso ya forma parte de los problemas que tenemos en la ejecución y todos los gobiernos.
Sepamos que lo que discutamos hoy se va a empezar en 30 años.
Vamos a ver, porque ahora los tiempos son más cortos.
Santi, las primeras 30 escuelas de tiempo completo que trabajaban 4 horas en inglés, las hice funcionar con Valle yo. Gracias a la Embajada de Estados Unidos, que nos formó cientos de maestras tituladas en el Uruguay, que iban y volvían, para aprender el mecanismo de enseñanza bilingüe. El despliegue de la red informática, la hace Antel en el periodo de Valle, a nivel de escuela. Por eso que el Plan Ceibal se viene a agregar y es un plus. ¿Me explico? Pero me acuerdo con ¿cómo era el presidente de
Lombardo?
No, Amandungón, ¿cómo es el
Gurméndez.
Y yo fuimos armando, yo iba en el estribo, el que ponía la fibra era Gurméndez, delante él, Pero era a nivel de escuela. Bueno, me parece que el ni las computadoras en las escuelas eran la solución al problema educativo no resuelto de qué educación queríamos, ni el plan Ceibal lo es. Simplemente es un plus, y eso tiene un montón de elementos positivos para el alumno que se, y para el muchacho que se familiariza con una tecnología que al principio era extraña, ya a esta altura no es más extraña, creo yo, digo, en mi época sí, estábamos inaugurando y llevando una tecnología nueva, ahora me parece que ya está. Entonces, creo que sí, que es positivo, yo no tengo nada en contra de esta estrategia, salvo que lo presente como la solución de la educación, porque no lo es, ¿correcto? Como tampoco lo fue el inglés. Ahora, el inglés fue muy importante y deberíamos tener ahora 150 escuelas, y no las tenemos. Hablando, porque, es decir, pensemos cuál puede ser nuestra potencia, y me callo ya, educativa, y nuestra diferencial con la escala que tenemos para el mundo de la competencia que tenemos que vivir. Bueno, en Holanda los alumnos salen hablando tres idiomas, grosso modo. Digo, no digo que a lo mejor todos sean de 100%, ¿verdad? Pero hablan flamenco, o sea, el holandés, hablan en inglés y hablan alguno más. Eso tendría que ser el objetivo natural que tenemos que estar organizando ya. Es la única forma. ¿Cómo vamos a ser uruguayos si no tenemos y no hablar portugués? Con el monstruo al lado. Si todos los alumnos uruguayos tenían que hablar portugués y además inglés. Si, ni que hablar, deberían hablar español también, que eso es otra discusión. Si podemos abrir después.
Bueno, muy bien. Les quiero agradecer muy especialmente, ahí para seguir hablando de este asunto. Ahora el presidente Vázquez en China anunció lo del mandarín en las computadoras del plan Ceibal. Muchas gracias, Javier Bonilla, por su participación, a Eduardo Brenta, a Santi Soto, y que la sigas pasando muy bien en tu cumpleaños, y a José Garchitorena. Que pase muy bien.
Gracias a ustedes y un placer para todos.